mega cool.
Palestina al grito de libertad.
Buenas tardes, según el horario de Gaza, de Palestina. Saludos para todos desde Gaza, desde el genocidio. No es muy fácil encontrar un punto de conexión a Internet, pero bueno, ahí siempre hacemos el intento y tratamos de comunicarnos con todo el mundo. Para llevar la imagen y explicar la situación y las circunstancias que están pasando en Gaza. A veces es un intento peligroso encontrar una conexión a Internet o Wi-Fi, pero bueno, debemos hacer el intento. Son cosas fuera de mano, entonces no se puede hacer más nada como para salvarnos, porque peligro existe o se encuentra en todos lados. Entonces, siempre vamos a intentar y vamos a luchar para describir y para mostrar todo lo que está sucediendo. Soy Anas Ayesh, este es mi nombre. Un joven palestino nacido en la Franja de Gaza. Vivía toda mi vida en Gaza, mi infancia, adolescencia. La etapa primaria de mi juventud y después de joven me fui para Venezuela con una beca de estudio que nos dio el expresidente Hugo Chávez y era de medicina integral comunitaria y ahí fue donde comencé a estudiar. Bueno, por fin soy un estudiante que pertenezco a la Escuela Latinoamericana de Medicina. Soy un futuro médico, pero hasta el momento por la guerra que interrumpió toda mi carrera, no se sabe nada y todo está en pausa. Espero que todo se solucione porque la situación está complicada y de un día a otro día está más complicada todavía. Vivo con mi familia, todos estamos aquí. Mi familia son 8 miembros. Mi padre, mi madre y mis hermanos y hermanas. Tengo a una hermana que está en el exterior, en los Emiratos Árabes. Y el resto de mi familia, todos se encuentran aquí. Bueno, en resumen, esto es todo.
Si pudieras transmitir a la audiencia, ¿cómo ha sido tu vida de vivir bajo una ocupación?
Bajo la ocupación israelí. Sufrimiento, un sufrimiento en todos los aspectos de la vida y en todas las etapas de la vida. Cada punto importante en la vida le puede perjudicar la ocupación de una manera injusta. Ellos siempre, o la autoridad israelí siempre no quiere que Palestina y el pueblo palestino, y más que todo en Gaza, progrese más y siempre tiene que demostrar y describir el pueblo palestino en Gaza como terrorista. Y es una palabra creo que no tiene lugar aquí en Gaza. Entonces, siempre están en mucho intento para destruir totalmente la vida en Gaza. Y poco a poco, desde el año pasado, desde el 7 de octubre, lo están logrando con mucho apoyo de muchos países del mundo. No niego que hay demasiado muchos países y pueblos que nos están apoyando, apoyando la justicia, la libertad y los derechos humanos que nosotros merecemos, porque somos humanos por fin. Creo que no somos animales, entonces merecemos ser o estar o vivir como un estilo o por un estilo como lo de todo el mundo. Entonces, nosotros estamos pasando una situación muy difícil por la injusticia de la ocupación israelí.
¿Dónde era tu lugar de residencia antes del 7 de octubre?
Mi primer lugar. Antes del 7 de octubre.
¿Dónde vivían?
Ok, la Franja de Gaza tiene varias ciudades. son como 3 o 4 ciudades, o vamos a decir municipios. La principal es la ciudad de Gaza, tiene el mismo nombre de la franja. Esa es como la, vamos a decir, como la mini capital de la franja de Gaza. Yo vivía en un campo de refugiados, o campamento de refugiados muy famoso, se llama El Chate o La Playa. Ese es el nombre. En la zona, en la zona occidental de la ciudad de Gaza, en la costa, pues. Y ahí fue donde nací y vivía toda mi vida con mi familia y todos mis familiares. Una casa, la casa de mi familia, claro, y mi barrio, mi pueblo, y así como un habitante normal. Por mucho tiempo después de esto vivía en Venezuela, en Bolivia, en varios países de Latinoamérica por motivos de estudio y trabajo.
¿Qué podrías, nos podrías compartir o describir el día en que fueron desplazados?
Son días, porque son varios desplazamientos, no tan solo uno. Estamos a punto de otro nuevo. Primero estaba en mi casa normal los primeros días y después tenía que salir de mi casa para otra casa, la casa de mi abuelo, mi tío, porque la situación se estaba poniendo más peligrosa cerca de mi casa, y después tenía que desplazarme con mi familia otra vez para un centro de refugiados que es como una escuela o un colegio que se convirtió en un centro de refugiados, y después pasando por el paso seguro, según que formó o creó la ocupación israelí para nosotros desplazarnos desde el sur, desde el norte hasta el sur. Yo pasé por esto para la ciudad de Rafah. Ahí me quedé en otra escuela, centro de refugio o campo de refugio, viviendo en una carpa, después en un centro de refugio, después en la casa de mi abuelo, o sea, en varios centros según la situación de, según la, el peligro, pues, escapando del peligro. Y después, cuando pasó o empezó la ofensiva terrestre en Rafah, tenía que desplazarme de nuevo, evacuar para la ciudad de la que está en el centro de la franja de Gaza, que es Deir el-Balah. Entonces ahorita me encuentro ahí mismo en la ciudad de Deir el-Balah, en un campamento, un campo de refugiados, con tiendas de campaña. Igual estamos con todos mis familiares, somos varias familias y ahora me encuentro en este sitio, pues, en la zona occidental de la ciudad de Deir el-Balah, en el centro de la franja de Gaza. Y bueno, son varias veces, a veces no logro contarlo porque, bueno, como ves, son muchas.
El procedimiento que realiza la ocupación para decirles que se desplacen a otro lugar.
Para desplazarnos de un lugar a otro lugar.
Ajá.
Un procedimiento o un proceso muy peligroso. Ellos atacan y después avisan, ¿me entiendo? O sea, primero empiezan con vamos a hacer una campaña de terror contra los civiles, haciendo ataques aéreos o pueden ser de artillería y bombardeando todas las zonas o la zona identificada o la zona que se quieren evacuar, ¿me entiendes? Y empiezan a matar a todos y después la gente le da como miedo o fobia por todo lo que pasa, y así empieza con el terror y termina con el desplazamiento, ¿entiendes? Entonces ellos siempre tratan de difundir una situación muy terrorista para que la gente se escape y después avisarlo que, bueno, no tienen que estar en esta zona porque es peligrosa. Y así empiezan con la mentira de que ellos avisan o ellos, les importa la vida de la gente inocente, pero no, nada que ver, eso es mentira.
Tú actualmente te encuentras en un campo de refugiados. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se viven? ¿Cómo viven las personas de Gaza durante un genocidio?
Con hambre, falta de limpieza o higiene. Falta de medicamentos, falta de todos los aspectos de vida, falta de todo. Ese es el día a día de las personas o el pueblo de Gaza. No existe vida, no existe. Esto de vivir así como todo el mundo, como todos los pueblos. Esto no está pasando en Gaza. Difícil, complicado, imposible lo que está pasando en Gaza, porque tú estás hablando de cómo ya están pasando de 330 o 340 días de guerra. No hay una vida digna. Lo que está pasando es hambruna. Bueno, en estos días, el día de nosotros no es un día normal. Es un día de una vida muy, muy antigua, donde no tenemos ningún servicio como persona humana o como el estilo de la vida humana. Por ejemplo, para cocinar tenemos que prender fuego siempre, porque cocinamos, no existe ningún tipo de combustible. Tenemos que caminar mucho porque ya transporte está paralizado. Tenemos que sufrir y cansarnos demasiado para conseguir los alimentos principales para comer. Debemos despertarnos muy temprano porque el calor no nos deja dormir ni de noche ni de día. Ya estamos en verano y sabes que el desierto de Arabia no perdona en el verano. Siempre la temperatura o el nivel de temperatura está demasiado alto. Entonces esto no nos da chance como para descansar lo suficiente. Así que tenemos poca hora de dormir. Yo te estoy contando o hablando del sentido humano, porque a mí personalmente no me gusta mucho la política. Más que todo hablo de la vida o cómo observo yo la situación del pueblo palestino en el día a día, como dice. Entonces eso es lo que me interesa más, porque algo o parte grande o gran parte de mi carrera le echa el ojo o se enfoca en este sentido. Entonces es algo para mí importante, la vida sana del ser humano, ¿entiendes? Es algo muy importante para mí, por eso yo siempre me concentro en este sentido. Veo que todo lo que estamos haciendo y todas las costumbres y el estilo de vida que estamos pasando ahorita no es nada sano, es muy peligroso para nuestra salud mental, somática, nuestra salud en total, muy peligroso. Entonces, el día de nosotros es un día anormal. Mucho sufrimiento, no hacemos nada, nada más, no progresamos nada. Nada más lo que estamos haciendo es tratar de conseguir nuestro servicio básico y alimentos básicos, las cosas que nos deja vivir, ¿me entiendes? O nos deja estar vivos hasta el momento.
Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento para encontrar comida? Ya que, bueno, Gaza está viviendo una hambruna, ya que el bloqueo israelí para la ayuda humanitaria pues hace más difícil esta situación, que las y los gazatíes tengan alimentos y el agua, no se diga. ¿Cómo es el procedimiento para encontrar comida?
Complicado. Muy complicado, difícil, no se encuentra. Hay hambruna aquí, literalmente. Hay una guerra económica, aparte de la guerra militar y varias otras guerras. Entre muchas guerras, tenemos la guerra económica y guerra de hambre. Es como un método o método de presionar al pueblo palestino, pegar el hambre en el pueblo palestino. Entonces, algo muy peligroso, a veces más peligroso, o el mismo nivel de importancia con el nivel militar, ¿me entiendes? Entonces, no es fácil conseguir los alimentos o la comida, porque también, ¿ves? Los alimentos básicos, digamos, las carnes, los peces, la verdura, la fruta, todos los alimentos que necesitamos para alimentarnos, para comer, se encuentra en el mercado, pero de una cantidad muy poca, y además super costosa. O sea, un kilo de cualquier cosa es algo de lujo, ¿me entiendes? Entonces nosotros ahorita en estos tiempos estamos comiendo máximo una vez al día, ¿me entiendes? Una vez, nada más. Eso es lo que tenemos que hacer o tenemos que continuar para poder sobrevivir, porque nosotros no estamos millonarios ni nada de eso como para poder conseguir mucha cantidad de comida, porque es súper costoso, ¿me entiendes? Entonces, esta es una parte. Otra parte, lo que pasa es que no se puede conseguir de una manera fácil porque es peligroso y a veces estar en un sitio que tiene muchas personas es más peligroso todavía porque este está como un objeto para bombardearlo, ¿me entiendes? Y como pasaron muchas masacres en los mercados, las reuniones, ¿me entiendes? Entonces nosotros no podemos estar o reunirnos de una manera grande así en muchos sitios. Nosotros nos alejamos siempre o nos quedamos en las tiendas de campaña o centro o campos de refugiados donde nos encontramos en estos momentos. Entonces es algo muy difícil, muy poco, y la hambruna aquí en Gaza tiene un nivel súper alto. Este es un mensaje o una declaración que estoy mostrando desde Gaza, ¿entiendes? La hambruna llegó a un nivel aquí catastrófico, difícil. La gente no va a poder seguir así, te lo juro. Ya está causando mucho, muchas enfermedades como anemia, como, bueno, entre otras enfermedades que están causando por la mala alimentación. Yo lo estoy observando. Te juro o te confirmo que cada persona en Gaza, lo mínimo que bajó de peso en esta guerra son como 10 o 15 kilos. Yo mismo, a mí me pasó lo mismo, ¿me entiendes? Antes de la guerra. Y yo bajé de peso, yo no soy gordo, pues, pero bueno, bajé como 10 kilos de peso desde que comenzó la guerra. Entonces, no es fácil, no es fácil, nada fácil.
Y claro, debido a la demanda, los costos incrementan de cualquier cosa, de la comida.
Costoso.
¿Tú personalmente has perdido miembros de tu familia?
Lastimosamente sí. Lamento mucho esto. Es algo muy difícil. Hablar de esto es algo más difícil todavía. Es algo doloroso, ¿entiendes? Disculpa. Acabo de llegar a Gaza hace poco tiempo, entonces no tuve el chance para reencontrarme con mis familiares o mis amigos. Además de esto, yo perdí algunos, entonces imagínate, cosa fácil para nada, perder a alguien donde tú o a quien tú extrañaste mucho, apenas lo estás viendo, apenas lo estás tratando y estás viviendo tus recuerdos o tu nuevo reencuentro con él y se pierde de una vez, es como una trauma, de verdad, algo muy difícil. Yo perdí a unos primos de parte de mi mamá y de mi papá. Uno de 18 años, otro mayor, casado, y otro en el mismo 7 de octubre, está desaparecido hasta el momento. Créeme que son muchos, pues no me acuerdo mucho, pero sí son muchos. Otro que era mi vecino, o sea, mi primo y mi vecino, que tenía un trato fuerte con él, es muy amigo mío. Y lo perdí en un bombardeo en la misma zona donde yo estaba refugiado, en mi pueblo o en mi barrio, el campo del Cháter. Había un bombardeo, mismo lo había visto, el bombardeo, y después en la noche nos llegó la noticia de que él, en la noche lo perdimos, se desapareció. Entonces fuimos el otro día al hospital y preguntamos y todo, y nos avisaron que ya está muerto. teníamos que llevarlo para hacer el funeral, pues, hacer los trámites y todo. Era algo muy difícil, muy doloroso, que me duele hasta el momento. No me gusta mucho hablar de esto porque me da, no sé, me pone muy mal, de verdad, pero a veces hay que hablar, a veces hay que mostrar cómo son las, cómo es la situación. También perdí mi tío, que estaba sentado con nosotros charlando, hablando y todo, normal, platicando, echando broma y muy normal. Y una vez se cayó frente de mi ojo y le dio como un infarto, creo, algo así. Hasta el momento no sabemos, pero era muy difícil, de verdad. Ya que no había una atención primaria muy buena por la presión muy alta en los hospitales y la ambulancia no llegó en el tiempo. Entonces no podíamos salvarlo. No podríamos darle una atención médica primaria adecuada. Y cuando llegó al hospital, llegó ya casi perdido, ¿entiendes? Unos minutos después se perdió. Él era, o sea, no tan viejo, no tan anciano, más o menos joven, digamos, en los 50 de sus años, los 50 de edad. 58 o 7, algo así, pues. O sea, no es una persona muy mayor, no tiene enfermedades crónicas, entonces, normal, pues. O sea, algo era como muy, muy difícil, sorprendente, entonces, no sé. Lo perdimos y nos dolió mucho. Mi abuelo también, que es un anciano, en los 80 de edad, no podía soportar la situación. Él tenía, creo que diabetes, pero no lo sabíamos. Le dio como una cuama y ya falleció hace unos meses y no podíamos hacerle nada. Falleció. Bueno, esto es lo que recuerdo hasta el momento. Ni todavía la situación está continuando. No está, no hay noticias donde dice que todo esto se va a parar o detener. Entonces sí, perdí muchos familiares, además muchos amigos que conozco, muchos, muchos, muchos.
Sí, lo lamentamos, ¿verdad? Bueno, hemos desde hace 10 meses que estamos viendo este genocidio y desde aquí te mando, lo siento, todas las pérdidas, pero estamos tratando, bueno, de llevar toda la narrativa palestina a la audiencia. Por ejemplo, algo, según la narrativa israelí, el ejército de ocupación no está matando civiles y sabemos que es mentira y que hay francotiradores que le están disparando a las niñas y a las mujeres. ¿Nos podrías hablar más sobre el tema?
Bueno, la mentira y la manipulación del ejército de la ocupación israelí no es algo nuevo. Esto existe desde mucho tiempo, desde que comenzó la historia de la mentira de la ocupación israelí, ¿entiendes? O del país Israel. Israel es un país o es un estado creado sobre una mentira, ¿entiendes? O sea, primero que todo, dijeron que esta tierra fue de ellos, Palestina en total. Y eso es una mentira, es tierra de Palestina. Entonces, desde ahí comenzó la mentira de la ocupación israelí. Y durante 75 años o más, había más mentiras todavía. Y llegamos a la mentira más nueva, que es el genocidio. Y que cada día inventan cosas o una propaganda israelí nueva de que lo que están haciendo en Gaza es más o terminar o eliminar el terrorismo. Y esa es una mentira, porque 50 mil dólares han dado entre ellos. Docenas de miles eran niños y mujeres y ancianos. Ya te estoy mencionando familiares. O sea, yo soy un ejemplo, un pequeño ejemplo de un habitante palestino en Gaza, ¿cierto? Un militar de mi familia que murió. Okay, entonces es una mentira que siempre Israel trata de crear o inventar. Las imágenes y videos y noticias lo muestran todo. Aquí lo que matan son niños, mujeres y ancianos. Lo están haciendo a propósito y a veces con gran mentira de lo que ellos justifican o demuestran en sus noticias o en sus, vamos a decir, documentación. Cuando documentan algo y dicen que aquí había, por ejemplo, un objetivo terrorista. Son mentiras, son mentiras. Esto pasó con nosotros. O sea, yo voy para el lugar, pregunto si hay algo militar aquí o si de verdad había algo terrorismo, terrorista aquí. Y me dicen que no. La gente, lo que había aquí es civil. Me pasó a mí mismo cuando yo estaba en mi centro de refugiados, en la ciudad de Gaza, en mi campo, barrio, del Chad. Nos bombardearon a nosotros en la misma escuela, ¿entiendes? Y todo lo que nos encontramos, no habíamos entrado ahí, o los que estábamos viviendo ahí, somos civiles, yo, mi familia, mis vecinos, otra gente desplazada de otras zonas. Entonces, todo eso es mentira, ¿me entiendes? O sea, no existe, no existe. La propaganda, la narrativa israelí es una mentira, yo lo confirmo. Yo lo confirmé también con videos y con un contenido sobre lo que está pasando en Gaza en mi cuenta de Instagram y muchas cosas. Siempre tratan de manipular. La autoridad israelí es así, siempre. Siempre ha sido así. Empezando con mentira y terminando con mentira. Y siempre el objetivo es demostrar que el pueblo palestino es un pueblo muy malo, que nosotros somos los pobrecitos que nos están atacando y muchas mentiras de verdad. Entonces eso no existe, y lo que se está matando o lo que se está destruyendo aquí es la parte de la gente o de la población civil, 100%.
Sí, gracias. Pasando a la siguiente pregunta. ¿Sientes que ha habido un cambio en la percepción de Palestina en el mundo después del 7 de octubre?
Palestina, la palabra Palestina o el país de Palestina, el Estado, vamos a decir, o el territorio de Palestina, como palabra, término, no se conocía mucho. Yo soy una persona que vivía 10 años casi en Latinoamérica. Siempre tenía charlas. Con mis compañeros, amigos, vecinos, todo el mundo, con el pueblo latino, sobre mi país. Muy poco lo que conocen mi país y la historia de mi país, la causa palestina, la resistencia de nosotros, lo que ha sucedido en Palestina, muy poquitos. Te juro que contados son los que conocen la historia de mi país. El genocidio está muy mal, pero si digamos que hay algo o alguna parte buena que podemos sacar del genocidio es que la palabra Palestina ya es, no digamos famosa, porque no estamos hablando de algo, estamos hablando de algo importante, o sea, de un pueblo que tiene derecho de vivir, ¿entiendes? Entonces digo que fue como supuestamente propaganda para Palestina y para echar el ojo o para notar o para revisar qué es la causa palestina, la importancia de la causa palestina y la justicia o injusticia que están aplicando contra el pueblo palestino, más que todo en Gaza, que tienen bloqueo desde el año 2006. Ya son 18 años de bloqueo y falta de todo. Entonces, el pueblo palestino está súper encerrado. Yo cuando salí al mundo exterior, me sentí algo que yo soy como una persona. No es buena la palabra, pero ignorante, que no conozco nada. Y eso por lo que porque yo no conozco nada en el mundo, entonces era algo muy difícil.